Deportes.
COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Rodri Veiga ha dicho sí y se convierte en el nuevo entrenador del Compostela. En hora y media, a las 5 de la tarde, tenemos rueda de prensa conjunta del presidente Antonio Quinteiro para anunciar ya quién va a ser el nuevo máximo responsable del banquillo del Compost. Hasta ahora era el segundo entrenador de Iago Iglesias y va a ser para Rodri Veiga su primera aventura como primer entrenador. Pero toma las riendas y así se opta por seguir dando continuidad a un proyecto en el Compost que ha dado buenos resultados en las últimas temporadas. Muy pendientes de esa cita que tenemos a las 5 de la tarde con el presidente Antonio Quinteiro, pero hoy también queremos hablar del Obradoiro. Continúa también ahí el trabajo de despachos y además tenemos una cita con un ex del conjunto santiagués, un ex del Obradoiro, como David Navarro, que se despedía del baloncesto la semana pasada, lo hacía tras el descenso del COP de Ourense, que caía del Eboro al Ep Plata, y David Navarro ha dicho adiós a sus 38 años al básquet. Le han dedicado muy buenas palabras desde el Obradoiro, ha hablado sobre él Moncho Fernández, Pepe Pozas, y hoy queremos charlar también con él sobre el momento actual del conjunto del Multiusos Fontes do Sar y también sobre sus sensaciones, ¿no?, tras cerrar una etapa en su vida. Pero además estamos pendientes del playoff de ascenso a segunda de la Federación Española en fútbol. Está el Estradense a pocos días de disputar los cuartos de final ante el Alondras. Es a partido único esta eliminatoria, así que solo vale ganar, porque en caso de empate sería el Alondras el que pasaría a las semifinales. Están con ilusión los de Alberto Mariano y hoy precisamente tenemos cita con su entrenador para que nos cuente también el ambiente que se está viviendo en Aestrada. Muchos temas por delante, con lo que arrancamos Deportes COPE Santiago.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Parece que bueno, que la apuesta del club es por Rodri, para darle continuidad, bueno, al estilo y al proyecto que tiene el club. Bueno, nosotros lo vemos bien. Nosotros en esas cosas, bueno, somos jugadores y tampoco, bueno, no nos podemos meter mucho, pero bueno, evidentemente que a Rodri lo conocemos y sabemos su manera de trabajar y de ser, y evidentemente que lo vemos bien, con buenos ojos.
Está claro que a Rodri ya lo conocemos. Sí que es verdad que es un rol de segundo entrenador, no como entrenador, pero no es una decisión que tenemos que tomar nosotros, ¿no? Al final esa decisión la toma el director deportivo más la directiva, y si la toman es porque creen que es la mejor y para adelante, ¿no? Yeah, yeah,
yeah. Yeah, yeah, yeah. Las palabras de Pato Guillén y de Álvaro Casas hablando aquí en Deportes COPE Santiago sobre esa opción que manejaba el Compost para el banquillo, la de Rodri Veiga. Y hoy va a ser una realidad, porque el que hasta ahora era el segundo entrenador de Iago Iglesias ha dicho sí y ya nos han convocado desde el Compost a una rueda de prensa en poco tiempo, en hora y media, a las 5 de la tarde, en la que estará el presidente Antonio Quinteiro ya para anunciar que Rodri Veiga pasa a ser el entrenador, el nuevo técnico del Compostela. Va a ser esta su primera aventura como máximo responsable de un banquillo. Hasta ahora estaba a la sombra de Iago Iglesias. Y todavía había tenido alguna duda, Rodri, de si seguía formando parte del cuerpo técnico de Iago, allá donde él pudiera entrenar. Pero también se ha cerrado la puerta del Depor para el exentrenador del Compost, porque hoy el club herculino anunciaba que Borja Jiménez es su nuevo entrenador. Así que veremos también dónde termina Iago, que tiene también otros clubes interesados. Se habla del Numancia, también la opción del Celta B, que todavía no ha cerrado esa renovación de Onésimo, así que hay puertas abiertas para el exentrenador del conjunto blanquiazul. Pero nosotros centrados en el Compos, que ya va construyendo ese proyecto 21-22 y, como digo, hoy se va a poner la primera piedra con la presentación oficial de Rodri Veiga como responsable del banquillo. Y es una muestra más de cuál es el modus operandi en el Compostela, y es el de optar por la continuidad y seguir intentando que lo que más o menos ha ido funcionando hasta ahora siga así. Por eso se van a ofrecer renovaciones a jugadores que terminan contrato, y por eso se ha optado por Rodri como la principal opción para ese banquillo. Esto no es relativo al Compost, pero también sigue el trabajo de despachos en el Obradoiro, porque hay también ahí muchas incógnitas que resolver. La principal, la de Moncho Fernández. ¿Va a seguir al frente del club compostelano? ¿Va a seguir al frente del equipo del multiusos Fontes do Sar? Bueno, es la gran duda, y tendremos que seguir esperando los próximos días para conocer el desenlace también de esta historia. Pero hoy precisamente queríamos charlar también un poco de la actualidad del Obra con un exjugador que estuvo aquí 3 temporadas y que hace poquito anunciaba su adiós al básquet. David Navarro se despedía del baloncesto, lo hacía la semana pasada tras el descenso con el COP de Urense, y por ejemplo en el Obradoiro han querido dedicarle un vídeo en el que hablan algunos de sus excompañeros aquí, porque estuvo 3 temporadas luciendo la elástica del Obra. Esto decían Moncho Fernández y Pepe Pozas de David Navarro.
Bueno, pues se me pasó por la cabeza que he tenido el privilegio de haber sido su entrenador, una persona especial.
Bueno, que el mundo laboral iba a ganar un gran emprendedor, pero íbamos a perder un gran compañero, ¿no? Una gran persona, gran deportista, que yo creo que su carrera habla por sí sola. Pero sin duda el día a día que se vivía con él era muy especial, era todo alegría, muy positivo. Y bueno, esperemos que se vuelva al mundo de la música.
Poniéndole también, Pepe Pozas, un poquito de humor, y ya nos está escuchando el protagonista. David Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos días después ya de esa carta de despedida en la que decías adiós al baloncesto, lo hacías además después del descenso del COP, comentabas, ¿no?, que es una enseñanza más, ¿no? Has seguido quizá aprendiendo del básquet hasta el último día.
Sí, a ver, la verdad es que no es el final que esperaba, hubiera preferido salvarme, pero bueno, también te demuestra que es lo que tiene el deporte, ¿no? A veces las cosas salen bien y a veces, a pesar de luchar al máximo e intentarlo hasta el final, pues no puede ser, ¿no? Entonces, lo único que queda es intentar aprender de esto, y ahora ya después de unos días, pues intentar hacer la valoración global de toda la carrera, que al final ha sido todo muy positivo.
Sí, David, no sé si era una decisión, supongo que ya llevabas tiempo, ¿no?, meditando, y ya lo tenías claro quizá antes de que pasase, ¿no?, el final de temporada.
Sí, bastante meditada, es la verdad. O sea, ya incluso te diría desde la temporada pasada, cuando estaba en el Obradoiro, ahí ya estaba muy cerca, lo que pasa que, bueno, salió esta oportunidad en Orense, después de cómo había ido todo por la pandemia, pues creí que podía ser otro buen año para acabar jugando un poco más y acabar de disfrutar del baloncesto, pero ya tenía bastante asumido que iba a ser la última.
Y hemos visto un montón de mensajes que te han dedicado también, pues precisamente en el Obra, con un vídeo especial, hablando Moncho, Pepe, Álvaro, un montón de excompañeros tuyos. Todo palabras buenas, desde luego que te has ganado una buena fama.
Sí, sobre todo esto es lo que me hace estar más orgulloso, ¿no? Pues después de tantos años, a saber que, bueno, que he conocido a grandes personas, que mantendré una amistad para toda mi vida, y bueno, y después que te digan siempre pues cosas tan bonitas, pues te llena de orgullo y me hace estar súper satisfecho y saber que ellos también me tendrán a mí para lo que haga falta.
¿Fue también especial para ti esas 3 temporadas en el Obradoiro?
Hombre, por supuesto, sí. Al final, durante toda la carrera he estado en muchísimos equipos, pero así juntar tantos años, pues bueno, estuve 4 en Andorra y 3 en el Obradoiro, es lo máximo que he estado. En otros sitios había llegado a estar 2, y bueno, al final estar 3 temporadas en un equipo, pues te hace estar muy cerca de ellos, de estar muy cerca del club, y es como me sentí aquí en Santiago. De hecho, sigo viviendo aquí, por lo tanto, me va a unir casi toda la vida.
Oye, además de preocuparte siempre por el baloncesto, también te has preocupado de formarte, ¿no? Eres ingeniero informático. No sé por dónde va ahora el futuro de David Navarro.
Sí, en eso sí que es verdad que me he preocupado demasiado, quizás. Soy una persona bastante inquieta y siempre procuro tener el futuro más o menos controlado, que no sé hasta qué punto esto es bueno, pero sí, durante mi carrera como deportista me saqué la carrera de informática y ahora incluso estoy haciendo un máster de datos, que es un poco el futuro, sabía que es algo que tenía mucha salida. Y bueno, mi intención primera no es tirar por allí, o sea, es algo que me da un respaldo en caso de que no funcionaran las otras cosas, pero mi idea es seguir vinculado al baloncesto. Creo que han sido muchos años de aprendizaje y de experiencias que las quiero aprovechar para ayudar a chavales jóvenes que, bueno, que están empezando o que tienen ilusión para tener una carrera de jugadores. Pues a mí me gustaría ser un poco la figura esta de mentor, que diríamos, que ellos tengan a alguien al lado a quien puedan confiar y
bueno, o sea, trabajar un poquito con cantera, cuestiones así.
Sí, bueno, yo aprovecho que tengo una agencia de representación de jugadores, con lo cual está ya organizada, hay una persona que es de la agencia, que negocia con los clubes, yo sería un poco la figura más de mentor, es decir, que ellos supieran que tienen al lado alguien que ha vivido la experiencia y siempre, bueno, que les pueda ayudar en cualquier aspecto, tanto pues a la hora de tomar decisiones para elegir un equipo o durante la temporada cualquier cosa relacionada con el baloncesto, ¿no? Creo que en esto puedo ayudar y puedo ser bueno y, bueno, y me hace mucha ilusión, la verdad.
O sea, que tampoco te vas a tomar, digamos, me tomo un año sabático, un año de tranquilidad. ¿Tú quieres seguir en actividad?
Sí, bueno, es un poco distinto. Aquí es cuestión de organizarse. Tienes tiempo libre, o sea, no es un horario muy fijo, pero bueno, al final disfruto viendo baloncesto, disfruto viendo los jugadores que tenemos y será el trabajo hecho de una manera que a veces es que sin darme cuenta ya lo hacía antes, ¿sabes? Solo viendo baloncesto y viendo cosas que yo creo que, bueno, que también lo hacía de otra manera, pero ahora puedo pues entrar dentro y ayudarles más directamente, digamos.
Oye, ¿y también vas a seguir o te gustaría de alguna manera con esa faceta más literaria? No sé cómo va el sueño de Liam, que también lo presentabas hace poquito en Ames, después de crearlo durante la pandemia. ¿Cómo va eso?
Sí, este es otro aspecto. Esto, bueno, es un poco paralelo, ¿no? Esto fue un proyecto que salió porque me hacía ilusión y porque veía que no había cuentos infantiles de baloncesto, me lancé a hacerlo y ahí está. Y también es verdad que voy haciendo presentaciones, voy yendo a colegios pues a presentar el cuento y que me conozcan y a contar mi experiencia y bueno, es una cosa paralela que también me hace mucha ilusión y ya veremos si más adelante pues me lanzo a hacer un segundo cuento que podría ser, pero de momento lo tengo aquí, de momento se va a quedar aquí.
¿Entre tus hijos sigue teniendo éxito este pequeño cuentito que también tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Con el sacrificio, con un poco dar esas enseñanzas?
Sí, sobre todo el pequeño, ahora el de 2 años, los otros dos ya lo tendrán un poco aburrido.
Claro.
Tanto hablar del cuento, lo han visto tantas veces que, bueno, se lo saben de memoria. Y sí, va sobre todo en esto, ¿no? Me di cuenta en mis hijos, que ellos ahora pues quieren una cosa y la quieren ya, y el resultado tiene que ser inmediato, ¿no? Y en el cuento he intentado un poco pues destacar estos valores, que las cosas buenas a veces no son de inmediato, es decir, y aunque a veces no salgan, pues hay que seguir luchando y trabajando para conseguirlas, y sobre todo si es algo que te apasiona y que te gusta, ¿no? Y este era un poco el mensaje para intentar transmitir a todos los niños que, bueno, sobre todo los que les gusta el deporte o el baloncesto, pues es más fácil, pero en general en la vida.
Oye, y David, ya que te tengo, también te quería preguntar, ahora que cierras este ciclo, esta etapa vital y ya has vivido pues mucho en el baloncesto, estamos en el Obradoiro muy pendientes, ¿no? De futuro y de también si puede ser un cambio de ciclo, ¿no? Porque está en el aire el futuro de Moncho Fernández. Tú que lo conociste y que lo viviste él como entrenador, ¿qué opinas de todo esto? Y bueno, ¿y qué crees que supone él para el Obra?
Pues sí, la verdad que estoy un poco al tanto de todas las noticias y bueno, es un poco sorprendente, ¿no? Ahora lo tengo más asimilado porque ya lo he escuchado mucho y bueno, entiendo que puede pasar, ¿no? Pero, hombre, después de tantos años aquí, Moncho es un icono, no sé si es la palabra, o alguien muy especial, muy querido, a quien, bueno, ha conseguido cosas muy difíciles de un club humilde siempre, pues conseguir la salvación creo que no se pone en valor hasta que pasa una desgracia, yo creo, ¿no? Hasta que el año que se baje dirán, ostras, hemos estado tantas temporadas consiguiendo algo tan difícil como mantenerse, porque al final, si te pones a ver, todos los clubes de abajo siempre tienen años de que hay un año que pasa, como ahora los estudiantes llevan tantos años ahí que al final hay uno que caes, y él ha conseguido mantener todas estas temporadas. Entonces, vamos a ver lo que pasa, estaré pendiente, sería una pena por, bueno, no sé si pena, todos los ciclos al final tienen que llegar a su final y vamos a ver lo que pasa.
Sí, porque además, como dices, ¿no? 10 temporadas consecutivas en Liga Endesa y este año, que tú también lo has vivido en el COP, ¿no? Ha sido muy difícil también por el factor coronavirus y cómo se ha ido afectando a las competiciones.
Sí, nosotros, bueno, una cosa parecida, porque Gonzalo en Orense también llevaba muchos años allí y al final ha acabado, bueno, pasando lo que no queríamos, que es difícil de explicar, porque le hemos dado ya muchas vueltas y ha coincidido tantas cosas, es decir, desde el formato de competición, donde, bueno, es complicado porque ya se empiezan separado en dos grupos, este oeste, donde considero que el de aquí es mucho más duro y era difícil ponerse la parte de arriba. Entonces ya te metes en una parte de abajo donde la presión es máxima, porque de 9 equipos bajan 4. Y se ha visto que ha estado súper igualado, o sea, hemos bajado empatados con otros 4 equipos por Basket Average y a un solo partido de quedar el primeros de grupo y jugar playoff. Entonces, no sé si es realmente justo que sea Lorenzo el que baja, pero bueno, entendemos que la competición así es así y ha coincidido así. Aparte de lo que dices, nos coincidió el COVID pues a falta de 2 semanas... donde estuvimos 10 días parados y tuvimos que jugar los últimos 5 partidos en prácticamente, pues no sé, 15 días o así, ¿no? Cosas que pasan, por eso te digo, todo son experiencias y hay que vivirlas y sacar la parte positiva de lo que ha pasado.
Sí, pero es que es lo que dices, ¿eh? Los formatos de competición, tanto en baloncesto como en fútbol, lo hemos visto que el agotamiento mental o la presión a la que someten a los deportistas ha sido muchísima. No solo los jugadores, también los entrenadores lo han dicho durante toda la temporada. Oye, ya la última, David, te quería preguntar, porque en tu carta de despedida también aprovechas para dar las gracias y destacas la aportación que a ti te han dado tu familia, ¿no? Tu mujer, tu hermana, tus padres. ¿Qué han supuesto para ti en tu carrera?
Muchísimo. A ver, ya desde pequeño, sobre todo mi madre, pues ya hicimos el esfuerzo, ella en especial, de, bueno, soy de un pueblo, se llama Esparraguera, y bueno, decidimos apostar por el baloncesto con 11 años o 12, creo que tenía, no, bueno, era infantil, pues bueno, me fui a Manresa y tenía que ir todos los días hasta ahí cuando hay media hora de coche, ¿no? Y ella tenía, muchas veces me llevaba, pasaba pues 4 o 5 horas y tenía 2 entrenos esperando a que acabara, se hacía de noche y ya. Pues bueno, hizo este sacrificio por mí para, bueno, me veía algo especial en mí y ella apostó, ¿no? Esto de entrada y después, bueno, desde que he sido profesional, pues es una vida que desde fuera se puede parecer que es muy bonita y muy fácil, pero tiene sus momentos y hay un estrés, hay una exigencia que vives al día a día y ellos son los que han tenido un poco de que aguantarme cuando las cosas no han ido tan bien, cuando estado más nervioso, con menos paciencia, pues ellos son los que han estado al lado y siempre me han motivado, me intentando sacar la parte positiva, que bueno, no sé, al final son las personas que lo han vivido más de cerca y han vivido lo bueno y lo malo de mi carrera y que siempre me han apoyado, por eso quería destacarlo también.
Qué bueno, qué bueno. Pues David Navarro, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y hacer un poco de balance después de esta gran trayectoria en el baloncesto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Y ahora nosotros cambiamos de tercio porque tenemos que hablar de las posibilidades de ascenso del Estradense. ¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18. Ahora aquí en Deportes Cope Santiago para hablar de la tercera división y más en concreto del playoff de ascenso a segunda de la Federación Española, porque quedan ya pocos días para que el Estradense dispute el primer partido de este playoff de ascenso. Esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde con la visita al Alondras. Bueno, va a ser un playoff de ascenso también marcado por el coronavirus, porque la otra eliminatoria de los cuartos de final que tiene que enfrentar al Somozas y al Choco ha sido aplazado porque hay positivos en el Choco y todo esto queda pendiente de que se pueda retomar. Pero el encuentro del Estradense sí se disputa, como digo, es el domingo a las 6, una eliminatoria a partido único en el campo del Alondras por haber sido mejor clasificado, y si al final del partido y de la teórica prórroga hubiese empate, el mejor clasificado en Alondras sería el que pasaría. Pero nosotros confiamos en la victoria del estradense y de ello queremos hablar con su entrenador. Alberto Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos ya de que ha llegado la hora, llega ese playoff de ascenso a segunda de la federación. Lleváis tiempo ya esperándolo por todos los aplazamientos, partidos pendientes, semanas sin competir, pero supongo que esta semana es especial, porque ya la cita contra el Alondras es este domingo.
Sí, la verdad es que se nos está haciendo un pelín largo, porque claro, pues hay que mantener la forma, los chicos hay que apretarlos, porque tenemos nosotros... Nos basamos mucho en tener mucho ritmo de juego y, claro, pues no es fácil tratar a los chicos cuando hay competición. Esta semana ya es diferente, ya es, pues eso, competitiva, ya haces más cositas pensando en los matices que te puede dar el rival y sí, estamos deseando jugar, la verdad.
Porque te preocupa un poco esas tres semanas sin fútbol que puedan llegar a afectar.
Sí, sinceramente sí. Sí, porque aunque entrenemos muy bien, aunque los chicos no metan mucho ritmo, al final la competición es la competición. Sí, es cierto que me preocupa un poco. La verdad es que los chicos a lo largo del año, cuando hemos tenido algún parón por el tema de COVID, pues siempre han reaccionado muy bien. Pero siempre te queda esa pequeña duda. No por la actitud de los chicos, no por mecanismos o por el equipo, sino porque, bueno, al final pues es difícil... pues poner entrenamientos que simulen exactamente esfuerzos de 90 minutos con máxima tensión, pero bueno, tampoco vamos a poner excusas, ¿eh? Es lo que toca y vamos a ir a por ellos, y si nos da, nos da, y si no, pues oye, pues para casa.
Ojalá que sí, que desde luego que también lo habéis hecho muy bien en esta segunda fase. Y además dices, poner entrenamientos con máxima tensión, porque claro, eso es lo que va a haber ahora, ¿no? Porque estamos hablando de una eliminatoria que es a partido único y en caso de empate, bueno, saldría favorecido el Alondras por tener mejor clasificación. Pero vamos, que todo se juega en esos 90 minutos o en la prórroga.
Sí, a ver, son eliminatorias a cara de perro, como se dice. Y claro, tiene un componente mental y emocional, pues muy importante. Estas eliminatorias y en alto rendimiento, pues lo mismo. A veces, pues hay que pensar un poquito con lo que necesitas, lo que va el partido, los vaivenes emocionales de encajar, de meter, pues a veces te pueden meter en compromisos que en partidos de liga, pues no te meten. Bueno, son matices diferentes que hay que ir trabajando y dándole tranquilidad a los chicos, haciéndoles ver que es un partido y que no pasa nada por ciertas circunstancias que se nos den en el juego, que ni se acaba el mundo si nos meten ni ya está hecho si tenemos nosotros. A ver, es difícil trabajar a veces en ese sentido con la mentalidad de los chicos, pero bueno, al final, lo mismo que nos pasa a nosotros, le pasa al equipo contrario. Por lo tanto, en ese sentido, estamos en igualdad de condiciones.
Oye, si ya hablábamos durante la temporada de que estos sistemas de competición que hemos tenido, pues desde luego que ponen a prueba, ¿no? La capacidad mental, sí, de mantenerse y de superar la presión, porque cada partido es como una final. Ahora estamos viendo que en el playoff lo que está afectando nuevamente es el coronavirus también para los calendarios, ¿no? Porque claro, vosotros termináis la temporada muy bien, tres semanas de parón, ahora vais a jugar este partido, pero luego habrá que seguir esperando, porque claro, la otra eliminatoria, por ejemplo, del Choco, está pendiente por los positivos. Está marcando muchísimo.
Sí, además yo creo que es una situación que no se ha vivido nunca, espero lógicamente no se vuelva a vivir por más que nada por el tema de salud, pero sí que todos nos hemos encontrado con situaciones nuevas que no hemos tenido modelos para intentar buscar soluciones. Hemos tenido que ir buscando soluciones pues paso a paso. Ya te digo, tres semanas de parón. Si este fin de semana somos capaces de ganar eliminatoria, Dios quiera que sí, pues tendremos como mínimo otras dos semanas de parón. Y entonces, claro, no, ni en los modelos de preparación física y los técnico-tácticos tampoco, pues hemos tenido referencias. Entonces vamos un poquito, ya te digo, sobre la marcha. Pero como es para todos y viene sobrevenido, pues nada, hay que afrontarlo. Es que no nos queda otra nosotros y los rivales. Que no es ni ventaja comparativa ni desventaja. Es que es lo que hay.
No, claro. Además, como ya decías, Alberto, tampoco era el objetivo de la temporada soñar con estar en segunda de la federación. Así que ahora que está ahí, ¿no?, a tiro la posibilidad, por lo menos disfrutarlo. Luego, a ver si se consigue, pero disfrutarlo desde luego. A la
Londres... Sí, ¿sabes qué pasa? Yo siempre digo que disfrutar, sí, pero yo cuando pierdo disfruto muy poquito.
Sí, claro, al final, eso es como cuando uno llega a una final, ¿no? Dices, qué bien que he llegado a la final, pero si la pierdes luego toca sufrirlo,
Eso es.
Claro, oye, ¿y a la Londres cómo lo ves como rival?
Bueno, pues el Londres está ahí por méritos propios, evidentemente. Tiene una cosa que es muy compleja de hacer y lo hacen muy bien, que es que son capaces de tener dos perfiles absolutamente diferentes. Son capaces de jugarte un directo a sus tres futbolistas de arriba con buenas descargas para luego meter balón en profundidad, y también es capaz de combinar, dependiendo, pues eso, si mete a Iván Pérez o a Mauro, si mete a Luis Mejonás, si mete... Tiene dos perfiles tan diferenciados que todos los entrenadores siempre dentro de nuestro modelo buscamos, pues eso, matices de equipo contrario que te puedes encontrar o que crees que te vas a encontrar o que quieres que se produzcan. En ese sentido, jugar con el Alondras es un poquito más complejo porque tienes que trabajar con dos perfiles absolutamente diferenciados y a veces los futbolistas que pones en el campo no están tan dotados como para trabajar los dos modelos de juego pues tan diferenciados pues al máximo nivel. Entonces, en algún momento tienes que apostar por uno o por otro o intentar someter tanto al equipo contrario para que jueguen a lo que tú quieres, y no es nada fácil. Entonces, en ese sentido, para mí, el Alondras es de los equipos más difíciles de preparar.
¿Y habéis conseguido tener esa reserva también de localidades para que pueda haber algo de vuestra afición presente en el partido?
Sí, la verdad es que en ese sentido pues hay que agradecer a la Londra, se portaron muy bien, se han cedido 200 entradas, que lógicamente vuelan, si no han volado ya. Porque
¿Cuántas decías?
200. Sí, pero creo que había el triple de reservas ya. O sea que,
uf, pues, claro, bueno, es que todo el mundo quiere estar, normal, claro.
Normal, pero bueno, ya te digo, agradecer a la Londres porque además no, curiosamente, las normas de la competición no se exige pues que le den entradas al equipo contrario, que creo que son 5% de aforo por el deporte, pero ellos se han portado muy bien y ya te digo, pues se agradece porque, ya te digo, el estradense pues nunca se ha visto en la situación de poder pelear en playoffs de segunda B y a todo el mundo le gustaría estar, y es una pena que no pueda ir más gente, la verdad.
¿Y sigue respirándose ese ambiente por la estrada, un poquito de esa emoción?
Sí, de hecho hay banderas por todo el pueblo, han hecho una campaña con globos, con tal, y la verdad es que está muy bonito el por el pueblo, y ya te digo, yo creo que son momentos que se van a recordar durante mucho tiempo.
Qué chulo, qué chulo. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y toda la suerte para este domingo, la visita a la Londres, y luego, ojalá que sí, que sigamos hablando porque querrá decir que está el estradense en las semifinales. Suerte.
Gracias, Leticia, un abrazo.
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos, no nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partido, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Deportes.
COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tramo final ya para echar un vistazo muy rápido a las redes sociales, y hoy destacamos en voleibol un tuit del Rotogal Boiro que nos habla de la fase final del Campeonato Gallego Juvenil, que se va a disputar este fin de semana en Acachada, el domingo, y va a enfrentar en semifinales al Gealsa Boiro y al Calasancias, partidos de juveniles, y también la otra semifinal será entre el Club Vigo y el Arenal MB, así que vamos a tener un domingo muy muy de voleibol juvenil en Acachada. Y también nos fijamos en otro tuit del Obradoiro que felicita el cumpleaños a su delegado. Dice, muy feliz día, Fran Grela, hoy está de aniversario, onoso delegado. Pues felicidades para el delegado del Obra, y nosotros seguimos muy pendientes de las decisiones que se toman en los despachos del club de A Caldeira do Sar, pero también de la rueda de prensa que hay en solo una hora a las 5, esa convocatoria del Compos con el presidente Antonio Quinteiro para presentar ya a Rodri Veiga como nuevo entrenador del conjunto santiagués. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Yeah.
soft-spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have